Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 8 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa que tendremos con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde en el Presidium. Es un gusto tener aquí al doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, adscrita a la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la señora Esperanza Pérez Ruiz, integrante de la Coordinación de la Agrupación Mujeres Raíces. Muy buenas tardes. También es un gusto recibir a la licenciada Celina Vázquez Martínez, administradora del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Delegación Jalisco. Buenas tardes. Y también con mucho gusto recibimos a Julia Carrillo Mejía. Ella es integrante del Pueblo Indígena Huijárica de Santa Catarina e integrante del Festival de Pueblos Originarios. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp que ya conocen. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes. Tengan todos los presentes aquí en esta rueda de prensa. Muy agradecido, como siempre, a la Universidad de Guadalajara y a esta coordinación por la hospitalidad que nos han brindado generosamente todo el tiempo, precisamente para poder visibilizar a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que como bien ya se señaló anteriormente, pertenece a la Coordinación de Extensión y Acción Social. Y bueno, pues gracias por esta posibilidad que tenemos de acompañar precisamente a los pueblos originarios y a sus representantes, residentes algunos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también al interior del estado de Jalisco, en el caso de la compañera Julia Carrillo, que viene de la región virrárica, y también a la compañera Celina, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a Esperanza, con quien ya hemos compartido bastantes escenarios de trabajo, de acompañamiento solidario. Y bueno, de manera particular, este día que se celebra desde 1982, gracias a un acuerdo que se desarrolló en Ginebra, es importante destacar que ojalá este día fuera permanente, es decir, que no solamente los 9 de agosto fueran los días en que nos reunimos para hacer todavía más patente y visible la presencia fundamental que tienen nuestros pueblos originarios de todo el mundo y particularmente de América Latina y de nuestro país en la vida social, política y cultural, y fundamentalmente señalar que no es un dato cualquiera que en el mundo haya aproximadamente 476 millones de indígenas que viven a lo largo de 90 países y que representan un porcentaje muy significativo precisamente dentro del desarrollo de la vida de las sociedades de las distintas latitudes. Sin embargo, pareciera que este escenario también nos es útil para recalcar y volver a insistir en la necesidad que tenemos como, como universitarios, como ciudadanos, como habitantes del planeta y junto con nuestros compañeros y compañeras de pueblos originarios, de toda una agenda de situaciones que siguen todavía pendientes, en las que también hay que señalar que si bien hecho se han realizado acciones importantes a nivel institucional, pero sigue siendo fundamental recalcar todavía toda una serie de vacíos que siguen existiendo, o de deudas, yo dijera, con respecto a los pueblos originarios. Porque, bueno, si bien es cierto que en nuestro país hay alrededor de 23 millones de indígenas que han sido identificados de acuerdo al censo reciente que hizo el gobierno federal, también hay que destacar que de estos todavía, y afortunadamente, existen aún 68 agrupaciones lingüísticas que representan el habla de 68 lenguas indígenas. Pero que, de alguna manera, también este es un aspecto que necesitamos seguir apoyando y reforzando, que es la visibilización a través de la implementación de acciones que sigan apoyando y reforzando el proceso educativo para la utilización, el fortalecimiento y el empleo de las lenguas. Es muy importante, si bien es cierto que ahora se han implementado algunas medidas que han reforzado constitucionalmente el uso de las lenguas, pues ahora es una tarea fundamental para todas las instituciones educativas del país que esto se haga realidad. Es decir, que se proyecte en los planes y programas de estudio, que en un momento dado haya un reconocimiento oficial del uso de las lenguas de los pueblos originarios, pero que estén incluidos dentro de las distintas currículas de los planes de estudio. No solamente se trata de que haya un marco legal, lo cual considero que es importante, pero más importante aún es que nos reeduquemos, nos formemos todos en el uso y implementación de las lenguas en los distintos renglones de la vida pública y social. Pero también, y este es un dato que es un poco incómodo señalarlo, los índices de discriminación siguen siendo muy fuertes y muy significativos en la vida social de nuestro país. De tal manera que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, se ofrecen datos que todavía yo creo que nos deben llevar a la reflexión, como el hecho de que el 18% de la población encuestada considere que no se le respetan sus derechos o se le respetan muy poco, así como el dato no menos significativo de que las mujeres siguen siendo todavía las que sufren más atropellos de discriminación, tanto en las ciudades como en las distintas regiones y latitudes de nuestro país donde habitan. Y todavía un dato importante que también no hay que dejarlo de lado es el alto grado de violencia que viven particularmente las mujeres en la vida familiar de las distintas comunidades, de los distintos pueblos originarios, que es un trabajo que seguramente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, las compañeras tienen una larga lucha ya denunciándolo e implementando protocolos y posibilidades para que esto disminuya, pero yo creo que tenemos toda una serie de eventos y una agenda muy importante en donde la Universidad de Guadalajara, por supuesto, acompañando siempre de lado, caminando junto a ellos y ellas, intentará que esto se haga más visible para transformar la realidad de nuestros pueblos originarios en este país. Gracias.
Muchas gracias, doctor Carrillo Navarro, por su mensaje. Ahora escucharemos a la señora Esperanza Pérez Ruiz, integrante de la coordinación de la agrupación Mujeres Raíces. Adelante, por favor.
Bueno, Nacho Esqueje, Yamilo Chengasías, Ixujaca y Juliati Kuchansan Hingun. Jucha yun pues que engachukulintak nana quecha parichinte un ininte haluat peran más que nada jimboka jucha huetarish renk inde petan juchar inde huatzuchan haluatan. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Pues yo vengo o nosotros venimos de formando un grupo de mujeres que somos 5 integrantes. Somos Mujeres Raíces y formamos el grupo de Wixárika, Náhuatl, Mixteco, Otomí y Purépecha. Pues el grupo que hicimos nosotros es para ayudarnos entre nosotras. No, pues para que no, ¿cómo se llama? No. Como para que entre nosotras nos ayudemos y pues salir adelante y sacar adelante a nuestros hijos y a nuestros otros compañeros, compañeras, porque no es nomás de decir pues ay pues los hombres o con la ayuda de los hombres o hombres, no simplemente discriminar a los hombres, sino que vean que nosotros también podemos como mujeres salir adelante. Y pues nuestro objetivo es, ahora sí, no lo encuentro. Nuestro objetivo es buscar espacios para además de rescatar, difundir, visibilizar y dignificar los trabajos artesanales. Se busca reforzar la autonomía de las culturas como lo es purépecha, otomí, wixárika y mixteca, donde pertenecen estas mujeres que integran el grupo. Objetivo específico: visibilizar nuestros trabajos artesanales a través de una exposición y venta artesanal. Dignificar nuestra lengua en estos eventos artesanales. Difundir a través dignificar nuestro trabajo y nuestra cultura y a través de diálogos en los eventos culturales. Como esto, con la finalidad de reforzar nuestras autonomías como cabeza de familia, como mujeres, como indígenas y como raíz de nuestras culturas. Pues es lo que venimos haciendo como grupo indígena. A ver si me di a entender, me puse un poco nerviosa, pero pues es lo que buscamos como mujeres raíces que somos. Y pues en el evento que estamos haciendo ahorita y estamos en la Plaza Universidad, es difundir la artesanía. También pues pues que no se pierda nuestra lengua. Que vean nuestro trabajo, lo que vale, lo que significa, que todo lo que nosotros sentimos o todo lo que nosotros pensamos, pues va plasmado en las artesanías, tanto como de las compañeras, pues como lo mío, ¿verdad? Que a veces nos ponemos tristes y es lo que nos sale a veces un poco tristona las cosas que hacemos. Y pues en el evento vamos a tener lo que es danza, talleres y música, que va a ser a partir de las 4 de la tarde, y pues por ahí los esperamos. Y como mujeres raíces que somos, mujeres que queremos que seamos, que nos reconozcan y que no se pierda la lengua, es lo que más nos importa a nosotros. Y pues muchísimas gracias, ojalá y nos visiten allí en el evento para que vean las artesanías que tenemos. Y pues 100% hecho a mano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Esperanza Pérez. Saludamos con mucho gusto a Norma Joela Acevedo Olea, directora de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir escuchando ahora la intervención de la licenciada Celina Vázquez Martínez. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De parte del licenciado Samuel Salvador Ortiz, reciban un cordial saludo. Pues el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de la instrucción de nuestro presidente de la República, hemos estado trabajando a través de planes de justicia. Ahorita empezamos con la zona norte, con el pueblo wixárika, pero eso no significa que dejemos de atender a lo que es la población que radica en la zona metropolitana. Y bueno, como siempre lo hemos manifestado, cada pueblo originario tiene una cosmovisión propia, un tipo de necesidades, y hay que brindarles una atención pues de manera focalizada. Y es así pues como lo estamos haciendo con los compañeros que están asentados aquí en zona metropolitana, que provienen pues de varios estados de la República. en este 9 de agosto, fecha conmemorativa que no podemos dejar de desapercibido, recordando el legado histórico, ancestral, cultural que poseen los pueblos indígenas, pues se han en compañía de organizaciones, en este caso de Mujeres Raíces, se les ha estado dando el acompañamiento para que hacer vinculaciones en los tres niveles del gobierno del estado, el gobierno municipal y por supuesto como gobierno federal, para llevar juntos de la mano a las Mujeres Raíces y a todos aquellos grupos indígenas que radican en zona metropolitana, haciendo gestiones, facilitándoles de alguna manera el que ellas puedan tener esa facilidad de moverse entre instituciones y, como bien lo decía doña Esperanza, para que al final de cuentas el resultado sea un festival donde no nada más manifiestan pues su cultura, sus tradiciones, sino que también es una forma de obtener un ingreso, porque al final de cuentas muchos de los que pertenecemos a comunidades indígenas pues tenemos que salir a buscar una fuente de ingreso. En el caso de las Mujeres Raíces, pues son mujeres que se conforman por varios pueblos originarios que buscan, además de seguir preservando y transmitiendo su legado cultural, pues una manera de obtener ingresos. Y es como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues les ha estado dando este acompañamiento. También pues se les invita a que a lo largo del año hay convocatorias abiertas en las diferentes vertientes que maneja el instituto, pues para que se acerquen, tengan información y en la medida de las posibilidades de los grupos que se puedan organizar, pues se les pueda brindar algún apoyo específico. Es así como estamos trabajando en el instituto. Y pues claro, dentro de lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el día de ayer llevamos un conversatorio con jóvenes indígenas, también para concientizar tanto a la generación de adultos, de jóvenes y de niños que vienen en camino, cómo los jóvenes son ese vínculo intergeneracional para que la cultura se siga transmitiendo. Muchas veces hablamos del futuro, que los jóvenes son el futuro, pero la realidad es que los jóvenes son el presente, porque tienen que empezar a hacer ese clic entre los que van más avanzados con los que vienen más atrás, para no perder el legado cultural ancestral pues que poseen. Y es lo que hemos estado trabajando dentro del instituto. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Vázquez Martínez. Es el turno de ceder el uso de la voz a Norma Joela Acevedo Olea. Adelante, por favor.
Dishavibachindo, tagundindo, indo yo. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto encontrarme el día de hoy con todos ustedes. Yo, como mujer Ñun Javi, en Occidente nos identifican como mixtecos. Para mí es un honor desde hace unos meses que estoy como titular de la Dirección de Pueblos Originarios. Estoy para servir a los diversos pueblos originarios que residen en el área metropolitana de Guadalajara. Desde hace ya muchísimos años ha sido una demanda de la sociedad, de personas de pueblos originarios, que hubiera una área de atención de pues para personas de pueblos originarios. En el marco de este 9 de agosto, que es una fecha muy importante a nivel internacional, que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios, de los pueblos indígenas, tenemos diversas actividades que lo que buscan es hacer conciencia, una reflexión de las diferentes instituciones de gobierno y la ciudadanía, porque pues desde hace muchos años creo que el tema de la desigualdad que existe con personas de pueblos originarios, mujeres, hombres, niñas, niños, es un tema que cada vez es más importante atender. Creo que ahora pues desde el municipio de Guadalajara se han hecho muchos esfuerzos que pues en colaboración también con diversas instituciones buscamos pues que las lenguas originarias no se pierdan, que las culturas se mantengan vivas, porque pues creo que es también una pues solicitud, una demanda internacional que los pueblos originarios sigan vivos, que sus cosmovisiones no se pierdan, porque pues desde hace muchos años con políticas indigenistas pues se ha de cierta manera buscado pues que las personas pierdan sus lenguas, y ahora desde el municipio queremos traer este tema tan importante de la atención a personas de pueblos originarios y considerarlo en la agenda política del ayuntamiento. Para esta conmemoración de este año tenemos el día de mañana, 9 de agosto, la inauguración de esta conmemoración en Paseo Alcalde a la 1:00 p.m. Desde el ayuntamiento tenemos diversas actividades que buscan dar presencia de todas las poblaciones, todos los pueblos originarios que residen desde hace muchos años aquí, y como en una asamblea que se convocó al inicio de la dirección a personas de pueblos originarios, de las principales inquietudes es que ya no se nos vean como personas migrantes. Realmente cada vez hay más generaciones de personas que nacemos aquí en Guadalajara, en las áreas metropolitanas, y pues es muy importante que ahora pues en la agenda política también se considere la atención a los diferentes pueblos y comunidades que residimos en Guadalajara.
Muchas gracias a usted, Norma Joela Acevedo Olea, directora de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a escuchar ahora a Julia Carrillo Mejía. Ella es integrante del pueblo indígena Huijárica de Santa Catarina e integrante también del Festival de Pueblos Originarios.
Que acusuyo naite hoy remcaniere nentitewam guirarca que jautzima nepeyatea tuapure comunidad de Tuapure, Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Ueneputa Eniere, Neptitarra, Taechua, sobre el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios, Miemac. Muy bien, mi nombre es Julia, Carrillo Mejía, gracias por la invitación, por estar aquí, con el permiso y de todos ustedes. Agradezco a la Secretaría de Cultura y el área de Jefatura por invitarnos este día, y gracias a toda la administración del presidente Pablo Lemus, y muchísimas gracias por mantenernos las puertas abiertas y así poder seguir visibilizando nuestras raíces, y más en estas fechas, días que debemos de sentirnos orgullosos todos los indígenas, y al igual que no indígenas, también los mestizos que de alguna manera llevan sangre de alguna cultura, que jamás debemos de negar nuestra raíz. Asimismo, agradecemos a la UASI por el tiempo de acompañarnos en este proyecto que es FESPO, de reunirnos hoy en esta rueda de prensa y conmemoremos juntos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablar de FESPO va más allá de venta de nuestros productos. Se trata de convivir, compartir, apoyarnos entre todos y aprender de otras culturas de los compañeros vecinos, que son los Wirrar y Tari, que también trabajamos en la organización de FESPO. Otomí, Mazahuatl, Tzotzil, Purépecha, Mixteco. Ahorita nosotros estamos ubicados en Plaza Fundadores del 14 al 13 de agosto. Nuestro objetivo específico es visibilizar y dignificar las culturas originarias, donde también se busca fortalecer la paridad de género que residen en la zona metropolitana. Y asimismo, visibilizar la diversidad cultural de todos los pueblos originarios. Y los invitamos a que nos visiten, estamos ahí dando talleres de todas las culturas que ya mencioné, y pues muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Julia Carrillo. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos aquí en la sala de prensa. Si nos dicen su nombre y su medio, adelante.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. De esto que mencionaban de la discriminación, de los atropellos que viven en el día a día, si nos pudieran compartir en qué áreas son más evidentes, en la educación, en la escuela con sus hijos, cuando van a un servicio de salud, ¿cómo es su día a día?
Quien guste contestar, sí, adelante.
Bueno, yo en mi familia o en lo personal, a veces en las rutas de transporte, en las calles, hay veces que me ha tocado que te entre voces escuchas que están hablando de ti. O en la escuela es un poco también con mi hija, porque hay veces que voy yo o va mi suegra vestida con su traje típico, y pues muchos niños o igual mamás que se quedan viendo a mi hija, pero en general yo creo que es más en la vía pública.
La siguiente pregunta.
Iván Serrano, de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría saber cuántos estudiantes son personas que pertenecen a algún pueblo originario, pero también personas que trabajan dentro de la institución, maestro. Y ya de paso, preguntarle cuáles van a ser las actividades que va a hacer la universidad durante este día.
Doctor Carrillo.
Sí, nosotros tenemos registrados a través de control escolar y una base de datos que coordina la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, 2,951 alumnos que están tanto en los centros universitarios como en el sistema de educación media superior. La mayoría pertenecen al sistema de educación media superior, alrededor de 1,900 estudiantes, y el resto están distribuidos en los centros temáticos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es importante destacar que, bueno, en el orden, el centro más universitario más importante que tiene precisamente estudiantes a integrantes del pueblo Virrárica, pues es el CUNORTE. En ese orden sigue el CUCSUR en Autlán de Navarro, luego el CUCOSTA en Puerto Vallarta y finalmente el CUSUR. Pero tenemos una presencia importante de 25 pueblos originarios en toda la red universitaria, con distintas cantidades. Y en educación superior, cada vez es más importante la presencia de estudiantes de pueblos originarios que están haciendo una maestría o un doctorado, y yo creo que es algo que tenemos que seguir fortaleciendo.
Habla de las actividades de evento de mujeres.
Pues en las actividades que vamos a tener nosotros en Plaza Universidad, pues es taller de lengua, taller de bordado. Ayer incluso hubo taller de Ojo de Dios por parte de los Wixárikas, y pues va a haber danza y música. Y pues nos gustaría que nos visitaran para que vean pues todo lo que vamos a hacer. Incluso también nos están dando capacitación de primeros auxilios, que es lo más importante. Que, bueno, me gustó muchísimo y me va a seguir gustando, porque incluso ahora vamos a tener capacitación y pues poder ayudar a las personas que lo requieran, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Y como Mujeres Raíces, pues estamos allí pues unidas y apoyándonos entre mujeres, pues. Muchísimas gracias.
¿Solo va a ser mañana en Plaza Universidad a partir de las 4 de la tarde, dijo?
Eso es de todos los días. Se empezó ayer empezamos el evento, y pues va a ser desde el lunes, del 7 de que empezamos hasta el 12 de agosto. Son las actividades que vamos a tener, es diario lo que vamos a hacer a partir de las 4 de la tarde.
Y ya aprovechando los otros encuentros, ¿también nos podrían compartir detalles de cuándo van a ser y a qué horas, además del de Plaza Universidad?
Julia.
Sí, muchas gracias. Nosotros los horarios que manejamos para los eventos artísticos o talleres son las 4, a las 4 de la tarde, a las 6. Son esos dos horarios en los que manejamos los eventos para que puedan pues a visitarnos. Hasta el 13 de agosto.
Norma, también quiere usted aclarar.
Bueno, también desde el municipio de Guadalajara, además de acompañar estos proyectos autogestivos de tanto de FESPO como de Mujeres Raíces, también tenemos el día de mañana la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos en Paseo Alcalde. Ahí también se va a llevar a cabo la premiación de un concurso fotográfico para personas de pueblos originarios y afromexicanos, donde invitamos a, desde nuestra propia lente como personas de pueblos originarios, mostrar lo que queremos que la gente de la ciudad vea de nosotros, con el objetivo de fomentar el reconocimiento, la valoración y el respeto a nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones, nuestra lengua, porque es muy triste que ahora, en la actualidad, todavía la discriminación y el racismo siga siendo un obstáculo que no permita el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Entonces, tenemos el día de mañana este evento, a las 7 de la tarde tenemos la inauguración de una exposición de indumentarias de los diferentes pueblos que residen en el municipio. Esto con el objetivo, con el mismo objetivo que ya mencioné. La verdad es que un tema importante que pues queremos también dar a conocer es lo que queremos que la gente, que la ciudad vea de nosotros, para que pues se respete y se valore, no que nos sigan viendo como, pues nos sigan folclorizando. Nuestra intención es que nos conozcan, que sepan sobre nuestras cosmovisiones, cómo nos paramos frente al mundo. Creo que como pueblos originarios podemos aportar mucho a la gran riqueza de las diferentes culturas, y pues en los pueblos originarios creo que una de las cosas tan importantes es la comunalidad, y es pues manejarnos siempre con mucho respeto, con mucha armonía con nuestro entorno y con mucho amor también. Gracias.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Iván Mendo, de NMás. A menudo la política pública del siglo XX y de esta parte del siglo XXI es de incorporar a los pueblos indígenas, pero creo que ese modelo ha fallado. Creo que no se trata de incorporar, sino de respetar, ¿no?, sus autonomías, sus lenguas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más reclamarían a los políticos, a los legisladores, a los jueces, en este sentido, cuando vivimos en una sociedad donde lo que se pretende es que hablemos el español y el inglés y desconocemos las lenguas indígenas, no sabemos ni decir buenos días en un lenguaje de nuestros pueblos originarios? Creo que desde ahí ha fallado la política pública. ¿Qué es lo que más les surge a ustedes?
Señora Esperanza.
Pues mire, me gustaría decirle a los políticos que pues más que nada que nos respeten como de pueblos originarios que somos, porque se habla mucho de respeto cuando no es así. Empezando, pues los políticos pues nos discriminan, nos ven como que si fuéramos unos bichos raros. Entonces, yo desde aquí les suplicaría que, o les diría que pues más que nada no nos discriminen y que nos vean también igual como gente civilizada. Aunque no sepamos leer, aunque no tengamos estudios, pero aquí estamos. Eso es lo que más me gustaría. También hace rato se mencionó que lo de la discriminación, ¿verdad? Y de dónde viene la discriminación o en qué parte. Aquí la compañera decía que en las escuelas. Pues yo quiero decir que no nomás en las escuelas pasa eso, en la calle, en los hospitales más que nada, porque en los hospitales cuando llegamos nosotros siempre nos dicen que llevemos el acta de nacimiento, que llevemos el comprobante de domicilio, y pues se nos hace muy difícil conseguir a veces todo eso, porque aunque estén nuestros hijos o nuestros nietos estén registrados aquí, muchas veces nos dicen que ya no son indígenas, que ya son de Jalisco. Ahora llegamos a los hospitales o a las escuelas y nos dicen que si hablan purépecha, pues los políticos nos obligan y somos obligados a hablar español. No podemos hablar inglés porque pues no lo podemos dominar bien, pero nos obligaron a hablar el español. Ahora en los hospitales, si no hablas español, no te atienden. Nos ven con la vestimenta, pues María, vete para allá porque no te podemos atender. Yo digo que pues los políticos vieran en ese lado y que también nos tomen en cuenta como pueblos originarios que somos y como mujeres raíces. Eso es lo que pido, que se nos respete y que ya no haya tanta discriminación. Y aquí como estamos haciendo el evento, así como hace rato les dije, me gustaría que pasaran allí en el evento para que por lo menos sepan qué culturas están allí y que preguntaran, por lo menos que nos dijeran qué palabra es lo que más usamos, porque hay purépecha, hay mixteco, hay wixárika, pero pues entre nosotros como mujeres hablamos diferente lengua. Y pues nomás llegan preguntando pues cuánto cuesta la artesanía y me le puede rebajar, y pues como que no, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que fueran y que los medios de comunicación también se acercaran y que nos preguntaran a nosotros qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Esa sería la tarea de los políticos, y más que ahorita pues van a empezar pidiendo apoyo. Entonces eso es lo que me gustaría que se hiciera, pues. Gracias.
Gracias, licenciada Vázquez.
Creo que como pueblos originarios ha sido ya un camino de lucha, que poco a poco se empiezan a abrir oportunidades. Las políticas públicas, como bien lo decía anteriormente, se dictaban desde el escritorio. Hoy con las cifras que nos da el maestro Claudio, pues vemos que los jóvenes se están o nos estamos preparando. Actualmente ya hay instancias dentro de los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, que son ocupados por hermanos indígenas, que estamos en puntos donde se toman decisiones. Entonces, la forma de atender a la población indígena ya no es la misma, porque entonces tú como integrante de un pueblo indígena sabes de las necesidades que tiene tu comunidad. Aparte de que ya hay servidores públicos provenientes de comunidades indígenas, también estamos impulsando mucho lo que es la participación de las comunidades a través de las asambleas. La política pública ha cambiado, ya no se dicta desde el escritorio. Ahora las comunidades se organizan, las comunidades deciden cuáles son sus prioridades, y nosotros como servidores públicos pues nos toca ir encaminando esas políticas, ir abriendo puertas, ir haciendo transversalidad con las diferentes instancias de los diferentes niveles de gobierno, para entonces empezar a dar respuestas a esas necesidades que nuestros hermanos indígenas pues nos hacen llegar.
Norma Joel, adelante.
Pues para reforzar lo que la compañera, la hermana Celina mencionó, sí, es importante mencionar que cada vez habemos más personas indígenas ocupando puestos de tomas de decisiones con esta idea de crear políticas públicas que realmente atiendan nuestras necesidades, que ya no sean realizadas de manera vertical, porque anteriormente, pues, esa creo que fue uno de los principales obstáculos. Ahora, pues, creo que tenemos un gran compromiso, las personas que somos de pueblos originarios, desde los diferentes espacios que ocupamos, para, pues, hacer llegar el mensaje también a las instituciones, a la ciudadanía, de lo que somos, y pues que realmente queremos que se mantengan vivas nuestras culturas. Creo que este Día Internacional de Pueblos Originarios, mucha gente se pregunta, ¿por qué se pierden las lenguas? ¿Por qué se pierden las tradiciones? Y como ya lo compartían las hermanas, pues la discriminación y el racismo se vive en todas partes. A veces casi desapercibido por la ciudadanía, pero pues como personas de pueblos lo sentimos, nos siguen viendo como ajenos a este territorio, a las zonas urbanas, a nuestro país, que también pues cada vez tenemos pues más personas de pueblos originarios que residimos en zonas urbanas por las dificultades y problemáticas que se viven en las comunidades de origen. Gracias.
Vamos a la penúltima pregunta, adelante.
Karen Santillán de Canal 13, yo les quería preguntar si hay algunas estadísticas, gráficas que nos pudieran pasar o comentar sobre en la discriminación, exactamente en qué espacio se vive más. Ya nos comentaron algunos testimonios. Sin embargo, quería preguntar si se tenía algunos números que nos pudieran pasar. Gracias.
Doctor Carrillo.
Sí, bueno, como lo comenté anteriormente, de acuerdo a algunas encuestas, particularmente la que desarrolló la ENADIS, y también que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el INDERE. Bueno, son referentes importantes que nos dicen cómo está el estado de la cuestión respecto a los lugares específicamente donde con mayor frecuencia. En la consulta que se le hizo a compañeras y compañeros de pueblos originarios, identifican, como ya lo comentaron las compañeras, los espacios públicos, los hospitales, las escuelas, las instancias gubernamentales en donde precisamente cuando ellos precisan hacer algún trámite, regularmente cuando no cuentan con la posibilidad del uso del castellano, pues se ven con esa dificultad de que tienen que buscar en ocasiones traductores, y no se diga en los procesos jurídicos, que es todavía un problema mucho más intenso en donde se vive esa situación. Regularmente para poder realizar un trámite de tipo administrativo jurídico, siempre se requiere regularmente la mediación de una persona que pueda hacer la traducción, y desgraciadamente muchas gentes que en ocasiones son víctimas del encarcelamiento por situaciones de injusticia social terribles, pues muchas de las ocasiones incluso son víctimas de encarcelamiento sin tener el asesoramiento y el apoyo de una persona que pueda de manera adecuada seguir su proceso, ¿no? Entonces, lo que requerimos nosotros no solamente son traductores, requerimos profesionales que además sepan utilizar las lenguas de los pueblos originarios, que conozcan las culturas, porque también hay cuestiones de índole idiosincrático que son importantes, que son valiosas, que son fundamentales, y que generalmente los profesionales que han sido formados en la cultura occidental desconocen. Entonces, no solamente es una cuestión técnica de traducción, sino también de formar profesionales que conozcan las culturas de los pueblos originarios para que puedan entender los sentipensares precisamente de las compañeras y compañeros que vienen en un proceso de esta naturaleza.
Vamos a la última pregunta que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp, que ya conocen, con nuestra compañera Norma Cerda.
Adriana Luna, de Heraldo Radio, pregunta: si desaparece el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿cuál sería el panorama que ustedes visualizan?
Licenciada Vázquez.
Pues el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como su nombre pues lo dice, es de los pueblos indígenas. En este sexenio se ha tratado de incorporar a más indígenas, a más profesionistas. Creo que dejaría un rezago muy palpable, porque a través de este instituto es donde se empieza a hacer justicia, a través de los planes de todos los sentires de los pueblos originarios. Entonces, para nosotros es muy importante que siga habiendo ese espacio, no solamente a nivel federal, a nivel estatal también. Tenemos una comisión estatal indígena que pues tampoco no está dotado de presupuesto y de infraestructura suficiente. Entonces, hay todavía mucho que caminar para lograr esa igualdad entre comunidades y pueblos originarios con lo que es el resto de la sociedad. Entonces, creo que como pueblos originarios, pues sí nos dejarían sin un brazo.
Muchas gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde en el Presidium. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. También, por supuesto, gracias a quienes estuvieron aquí presentes en la rueda de prensa. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.